Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, hermanos. Es un gozo para mí poder estar de nuevo con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía a través de Radio Armonía, que les motivamos, ¿verdad?, que usted pueda ir a las redes sociales. Aparece este ministerio, asimismo, Ministerio Armonía. Puede buscar el canal de YouTube, puede en las diferentes redes como Ministerio Armonía. Usted puede ahí buscar este podcast y también todo lo que produce Radio Armonía. Y muy contento, yo soy Julián Musa, muy contento de poder una vez más compartir con cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de los fundamentos bíblicos de la apologética cristiana. Un programa bien interesante donde sentamos la base que sustenta todo lo que va a ser el desarrollo de este podcast. Y en este día queremos compartir con ustedes, bajo el tema mitos contra la apologética cristiana. Vamos a hablar de eso en este podcast que estamos realizando en el día de hoy. Y queremos decir, a manera de iniciar, de que existen dos mitos que se usan mucho, se mercadean, se publicita, o sea, cuando digo que se mercadea, se publicitan, es porque se habla mucho de eso en contra de nosotros. Y uno de ellos, el primero que vamos a estar mirando, es que la fe y la razón son incompatibles. Ese es uno de los argumentos que nosotros vemos que se dice en contra de nosotros los cristianos. Muchas veces he visto debates, incluso debates formales, donde personas que han debatido con cristianos le dicen, bueno, lo tuyo es fe y lo mío es razón. Y es triste ver que cristianos caigan en ese juego de pensar de que realmente es así, de que lo de el que no cree es el uso del razonamiento y lo de nosotros es la fe, algo que no es cónsono con lo que muestra nuestra fe. O sea, la fe cristiana es totalmente razonable. ¿Por qué? Porque conecta con el razonamiento, con la lógica y con las evidencias. O sea, no, por ejemplo, la fe nuestra conecta con las evidencias porque nosotros hablamos de Jesús y Jesús es una persona histórica con evidencia en la historia. Por ejemplo, que más adelante hablaremos de eso en otro de los episodios y vamos a desglosar eso mucho mejor. Cuando nosotros miramos la complejidad y el diseño del universo, por ejemplo, la Biblia nos habla de que en el principio Dios creó el universo y los avances modernos sobre los temas del cosmos científicos siguen afirmando esa realidad de que el universo tuvo un principio. Entonces, vemos ahí cómo la razón juega un papel importante en nuestra fe. El debate o la conversación entre el que no cree y el que cree es un debate de razonamiento. Lo que pasa es que el razonamiento nuestro se fundamenta en nuestra fe, en nuestra cosmovisión. O sea, la manera como ahora, por la fe en Cristo, nosotros interpretamos la realidad del mundo que nos rodea. El no creyente usa la razón también, pero la usa desde la perspectiva materialista, naturalista, bajo una filosofía que carece de fundamento, de evidencia, pero que se basa en creencias también. Entonces, ahí vemos esa parte. Y para darle más peso a lo que estamos diciendo sobre este primer mito de que la fe y la razón son incompatibles, vamos a la Biblia. Nosotros tenemos un texto como Mateo 22:37, muy conocido por los cristianos, donde Jesús está hablando de aquellos dos grandes mandamientos y dice de la manera siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el momento que el cristiano viene al Señor, viene a salvación por la gracia de Dios, no se nos apaga el razonamiento. No. De hecho, nosotros somos mandados a amar a Dios con todo nuestro razonamiento, con toda nuestra mente. La mente es una facultad del alma y es ahí en la mente donde nosotros generamos el razonamiento. Entonces, vemos ahí cómo somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, incluyendo nuestra mente. Cuando nos convertimos, no se apagó el cerebro. Claro que no. Ahora lo que pasa es que nuestra forma de pensar ha sido iluminada y más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, eso es importante, nosotros sentar esa base, ¿verdad? Ponerla clara. Y vamos a otro texto que me gusta mucho cuando estoy hablando de este tema de la razón y la fe, que es Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermoso texto. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí es que dice que nosotros nos transformemos. Yo lo leí en la nueva versión, la nueva traducción viviente. Quizá usted lo escuchó un poquito diferente, pero viene diciendo lo mismo. O sea, lo que está hablando es de la renovación de la mente, que nosotros los cristianos somos llamados a que continuamente lo hagamos. Y eso de renovar, y mire cómo habla, renovar la mente. O sea, la mente se renueva cambiando la manera de pensar, donde ya ahora el cristiano no piensa bajo los patrones de un mundo corrompido, malo y pecador, sino que ahora somos llamados a nutrir nuestras mentes de la palabra de Dios y eso hace que nuestros pensamientos se alineen a los principios y verdades de Dios. Vemos aquí cómo nos dice que no imitemos la conducta del mundo ni las costumbres, que nuestra mente no sea entrenada, que nuestra mente no sea, que no permitamos que nuestros pensamientos sean conforme a los pensamientos de este mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y somos llamados a renovarnos y tener, mirar las cosas bajo los lentes de la palabra de Dios, interpretar nuestra realidad, manejar las situaciones de la vida conforme a la palabra de Dios. Vemos ahí cómo está hablando del uso del razonamiento. Así que no caiga en ese juego de que le hagan creer a usted que usted no razona y que lo de usted es fe, como que la fe es un salto al vacío. No, no, la fe cristiana no es un salto al vacío, para nada. El justo vivirá por la fe, pero ¿qué es vivir por la fe? Es vivir conforme, el justo por su fe vivirá, dice el texto. Es vivir conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Razonamos a partir de la palabra de Dios. Y la fe cristiana, vuelvo y repito, es razonable porque conecta la cosmovisión cristiana con la realidad del mundo que nos rodea. Tanto a través del razonamiento, a través de la lógica, a través de las evidencias y también a través de la revelación bíblica. Porque cuando no entendemos, hay aspectos de nuestra fe que lo creemos porque la Biblia lo dice. Y cuando hacemos eso, razonamos a partir de las Escrituras. Entonces, eso es muy importante. Tumbamos ese primer mito. Fe y razón son compatibles. El segundo mito en este podcast que queremos compartir con cada uno de ustedes es que la fe y la ciencia son enemigas. Mire ahí. Eso lo he escuchado muchísimas veces también. Y eso es otro mito. La fe y la ciencia son enemigas. Y vamos a tumbarlo en este video, en este podcast. El ser humano, nosotros como especie, como esa especie creada diferente a todas, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos capaces de desarrollar conocimiento y generar ciencia porque es un atributo de Dios. Es un atributo que Dios nos lo ha dado a nosotros precisamente por eso, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha transferido atributos de su ser a nosotros. Eso que teológicamente se conoce como atributos transferibles. Y dentro de esos atributos transferibles está la racionalidad, está la creatividad. Nosotros tenemos la capacidad de ejercer voluntad, de razonar. Somos la única especie sobre esta tierra que tiene la capacidad de razonar su entorno, de analizar su entorno y de generar conocimientos en base a su entorno. Y un texto que lo dice de una manera poética, porque el libro de Proverbios es un libro poético de la Biblia, es el Proverbio 2:6, que dice, pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Y de una forma poética nos está diciendo que de Dios viene la sabiduría, la ciencia y el conocimiento. Entonces, aquí cabe decir aquí que la ciencia, si buscamos una definición de ciencia, aquí yo quiero mezclar, yo quiero definir la ciencia ahora para que podamos entender mejor y ver cómo eso es un atributo, es una virtud, perdón, que Dios nos ha dado, que tiene que ver con atributos, que valga la redundancia, Dios ha dado a cada uno de nosotros. Voy a definir la ciencia desde una perspectiva utilizando aspectos de la definición como tal, pero lo único que añadiendo aspecto de la fe nuestra. La ciencia es el nuevo conocimiento descubierto al observar y experimentar con la creación que permite que el mismo sea estructurado de forma tal que cualquier persona, al utilizar el mismo proceso, llegue a las mismas conclusiones. Aquí yo le añadí nada más algo de nuestra fe y es experimentar con la creación. Los evolucionistas, los ateos, los asépticos no te van a hablar de creación. Ellos no hablan de eso. Entonces, vemos aquí que en la definición de ciencia está el nuevo conocimiento que al ser descubierto, es el nuevo conocimiento descubierto al observar y experimentar con la creación. Y eso permite un proceso que hace, que ahí entra el método científico, que cualquier persona al llevar a cabo los mismos pasos llegue a las mismas conclusiones sobre ese conocimiento al cual se llegó antes. Entonces, nosotros somos, y aquí vamos, y vamos desmontando el mito de que la ciencia y la fe son enemigas. Hay teológicamente, Génesis 1:26 se conoce como, hay un aspecto aquí que se conoce como el mandato cultural. Y dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El mandato cultural consiste en que hemos sido encomendados, cuando el texto aquí dice sometan la tierra, ejerzan dominio sobre la tierra. Básicamente lo que está hablando es de una perspectiva de la administración de la tierra. No está hablando de un dominio y una sumisión abusiva como lo que se está haciendo en el mundo de hoy, producto del consumismo, que se está explotando la tierra. No. Y se está dañando la tierra, ¿no? Desde una cosmovisión bíblica, nosotros somos llamados a administrar la tierra, la creación. Y eso tiene que ver con desarrollarla. Y lo hacemos por medio, precisamente, de esos atributos transferibles que Dios nos ha dado, como la creatividad y la racionalidad. Y eso nos lleva a nosotros a poder, haciendo esto, nos permite a nosotros generar conocimientos que tienen como fin y descubrir, o sea, desarrollar la tierra es esto de administrar la tierra, perdón, tiene que ver con desarrollar la tierra, con descubrir la tierra, con conocer de una manera tal que podamos generar cosas que tienen como fin, número uno, quedar maravillados de la grandeza de Dios. Al exponernos, al hacer ciencia, cultura, arte, que tiene que ver con el mandato cultural, nosotros lo que estamos es descubriendo ese poder de Dios manifestado en esta creación. Y eso nos tiene que llevar, número uno, a quedar maravillados con la grandeza de Dios. Y número dos, hacer cosas por el bien común, para que otros sean beneficiados, para el bienestar colectivo. Esa es la finalidad de ese dominio al cual se le ha dado al hombre ejercer, que se le dio primariamente a Adán y a Eva, pero obviamente eso se le ha dado a todo ser humano. Entonces, otra cosa que nos hace ver y que es muy interesante sobre este punto es que cuando uno mira la historia, uno se da cuenta de algo que muchas veces no se habla ni se comenta mucho, y menos en los medios seculares, porque a ellos no les interesa eso. Al final lo que hay un deseo de denostar la fe cristiana, atacar la fe cristiana, sin importar los aportes tan grandes que el cristianismo le ha hecho al mundo, con la finalidad de mostrar esa rebeldía contra Dios. La ciencia y la fe cristiana son aliadas y siempre han ido de la mano. Y de hecho, las ciencias modernas nacen del cristianismo. La ciencia y la fe cristiana son aliadas y siempre han ido de la mano. De hecho, las ciencias modernas nacen del cristianismo. Y eso es algo que no mucha gente sabe, que la filosofía de la ciencia más revolucionaria del mundo viene de personas que profesaban la fe. Estamos hablando de la Europa del siglo XVI y siglo XVII, donde viene viene lo que se conoció la revolución científica. Y eso fue generado no por ateos, agnósticos, escépticos, personas de religiones orientales o islámicos. No. Personas que tenían fe en Cristo. Y eso es parte de la herencia del cristianismo al mundo, que es sumamente grande. Y el conflicto, por llamarlo de alguna manera, entre ciencia y fe, surge a partir del siglo XIX, con aquella publicación del libro El origen de las especies, de Charles Darwin, que fue un libro pseudocientífico, ni siquiera fue un libro científico, porque Darwin no era un científico. Fue más bien un libro como de cómo Darwin entendía lo que había descubierto, un libro más filosófico. Y eso sabemos que surgió en Inglaterra, y facciones que ya tenían el deseo de eliminar a Dios de todas las cosas, encontraron en este libro la Biblia, como una Biblia, por decirlo de una forma, para ellos entender el mundo. Y eso cae en manos de personas muy adineradas que impulsan todo esto. Y ya sabemos que hoy día se habla de la famosa teoría de la evolución, que tiene su origen en este libro. Porque la teoría de la evolución prácticamente lo que enseña y que viene de escritos como el de El origen de las especies y otros escritos, enseña que toda vida se originó a partir de materia no viviente y se ha desarrollado de acuerdo con la selección natural y la especiación, ya que las mutaciones aleatorias producen cambios sin propósito o diseño durante miles de millones de años. Esto es lo que enseña básicamente la famosa especulación de la evolución, porque es una teoría, por ende es una especulación, no es ciencia. Una de las mentiras que los no creyentes están usando para atacar la fe es decir que la evolución es ciencia. Eso es mentira, no es cierto. La evolución no es ciencia, es especulación, es una teoría, es algo que no ha sido probado nunca. Entonces, tenemos que tener eso muy pendiente. Y ya en esta parte final, quiero comentarles e ir de la mano con algo que les había dicho de que las ciencias modernas vienen de personas cristianas, y quiero mencionarles algunos de los llamados padres de las ciencias modernas, para que ustedes vean cómo ellos pensaban sobre Dios y que podamos tener evidencia de esto que les mencionaba anteriormente. Porque aunque hubo otras civilizaciones que también han hecho ciencia, ninguna elaboró un método tan revolucionario como el método científico. Entonces, el primero que les menciono es a Galileo Galilei, aquel italiano considerado como el padre del método científico. Galileo Galilei llegó a decir: tanto las sagradas escrituras como la naturaleza proceden de la divina palabra. Las verdades no pueden contradecirse unas a otras. Galileo Galilei. Otro muy importante dentro de la creación del método científico fue Sir Francis Bacon, quien fue el que estableció el método científico de investigación sobre la base de la experimentación y el razonamiento inductivo. Eso de razonar, analizar cosas específicas para llevar a aspectos más generales. Y Sir Francis Bacon decía: Dios, de hecho, ha escrito dos libros, no solo uno. Por supuesto, todos estamos familiarizados con el primer libro que escribió, es decir, las Escrituras, pero él escribió un segundo libro llamado La Creación. Mire cómo pensaba uno de los exponentes más importantes en la creación del método científico por el tema de la experimentación, que fue algo muy revolucionario en el quehacer científico y que fue muy importante en todo esto de la ciencia moderna. Que cabe resaltar que la ciencia que tenemos hoy viene de la ciencia que se hace al día de hoy le debe su forma de hacerse a las ciencias modernas. Es el génesis de la ciencia que hacemos al día de hoy, donde entra el método. Entonces, Blaise Pascal, quien fue un matemático y físico prominente con leyes que llevan su nombre, llegó a decir lo siguiente: solo hay dos clases de personas coherentes, los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no les poseen. Blaise Pascal. Nicolás Copérnico fue un astrónomo que puso el primer sistema de planetas afirmados matemáticamente que giran alrededor del Sol. Él dijo: a través de una observación constante y un contacto significativo con el orden divino de la estructura del mundo, arreglado por la sabiduría de Dios, ¿quién no sería guiado para admirar al constructor que lo crea todo? Y eso era el motivo, precisamente eso de admirar a Dios, fue la motivación principal por lo cual aquellos hombres hicieron ciencia. Y quiero concluir con Isaac Newton, quien estableció las bases para la mecánica clásica, así como valiosísimo aporte para la física, que dijo: creo que cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Y pudiéramos hablar muchísimo de ese tema, de la herencia. Está la creación de universidades por personas cristianas, las universidades más grandes, cómo los 100 científicos que han cambiado el mundo, de los 100 científicos que han cambiado el mundo, 45% eran cristianos, los otros eran de otras como visiones, y científicos ateos son muy pocos comparado con los cristianos científicos que han hecho cosas que han impactado al mundo. Pudiéramos hablar mucho más de este tema, pero eso lo iremos abordando en los demás podcasts que iremos produciendo. Así que hemos llegado hasta aquí de este su podcast Defendiendo Mi Fe con Valentía. Para Julián Musa ha sido un placer, y les motivamos a que usted pueda seguir las redes sociales de Radio Armonía. Lo encuentra como Ministerio Armonía y se suscribe en el canal de YouTube y pueda también compartir esto, que también esto está en YouTube y lo pueda compartir con otros. Así que muchas bendiciones y será en una próxima del podcast Defendiendo Mi Fe con Valentía.
En Armonía hemos presentado Defendiendo Mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo Mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.